Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Protesta la alianza, la intención del gobierno de sacarlos de carrera. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 25 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad podrían perder su franquicia electoral en enero tras la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos. Y hoy la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana realizaron una manifestación frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones tras la descalificación de los candidatos. Refieren al gobernador Pedro Pierluisi y a las autoridades federales por presunto discrimen y uso de fondos de educación para la campaña política. Preocupado Taboada de Jesús por el alto consumo de licor en el periodo de la Semana Santa. La riqueza de las familias en Puerto Rico cae al nivel más bajo en 4 años. Narco canadiense que se paseó aquí con políticos hasta en la fortaleza, ya está de regreso a una cárcel y enfrenta la justicia en Canadá. Estos son algunos de los temas que vamos a traer en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes y son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y las redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC. Son 3 emisoras. WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM en Isabela. WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Además nos escuchan por X61, que son 2 emisoras, 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste de Puerto Rico. También nos sintonizan desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, que se escucha en todo Puerto Rico. Además nos escuchan también por aquí en MundoLatinoPR.com, una emisora en la web que tiene un formato digital. Y también una vez sale al aire, este programa está disponible en todas las plataformas de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Sí, estoy pegada con la nueva canción de Shakira y lo último que he estado sacando en el nuevo disco o LP o lo que sea, la nueva música, como usted lo llame ahora, por las plataformas digitales, está pegada esta Shakira y sigue reinventándose, que eso es lo bueno. Me encanta que cuando una mujer está abajo, que piensan que está abajo, es cuando más rápido sube y se sigue reinventando. Así que no sé si han escuchado ese video bastante fuertecito, cargado de tono, que ella canta junto a Cardi B. Me pareció interesante. Bueno, mis amigos, comenzamos una semana. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Esta es la Semana Santa, una semana que deberíamos estar recogidos a buen vivir, como digo yo. Mira la música que yo pongo, pero bueno, ¿qué se puede esperar, señores? No, en serio, ahora en serio. Esta es una semana que la gente debe llamarse a la reflexión, una semana poco seria, y mucha gente está también, lo ha cogido libre, ¿verdad? Porque las escuelas y los colegios no tienen clase, las universidades tampoco esta semana. Así que cójalo con calma, señores, comparte en familia, visite a sus familiares, vaya a la playa si puede, pero mire, suavecito, porque no estamos para estar pasando malos ratos, la gente tiene que estar en familia tranquilo, porque la criminalidad en la calle está rampante, el país está bien inseguro, es la realidad, no podemos tapar el cielo con la mano. Y negarlo sería mentirle al país. O sea, mire, busque las noticias. Yo esta mañana cuando hice los titulares, todos los lunes siempre es una cosa horrible, es un baño de sangre de todo lo que ocurre del fin de semana, y son muchísimas noticias, hombre. Asesinados, la gran cantidad de tiroteos, muertes en todo Puerto Rico. O sea, hubo varios incidentes de violencia en gasolineras. Esa es la nueva, ¿verdad? Que no nueva, pero como que últimamente donde más crímenes estamos viendo es en la gasolinera, asaltos en Barriada Las Monjas, accidentes en Fajardo, otro asesinato a balazos en Toa Baja, por ahí para abajo, una conductora ebria se llevó a 2 o 3 en Loíza. O sea, estamos hablando de una situación de violencia muy fuerte. Anoche me estaba estaban diciendo que en el área de San Juan el boceteo estaba, pero olvídate, la gente en las motoras desde temprano corriendo por las aceras, ya ellos no, y van sin casco, no les importa, porque como nadie miran para el lado, no hay policías que pongan orden, ¿verdad? Pues mire, estamos en tierra de nadie, así es que tenga cuidado en estos días porque la situación está muy fuerte. Pero tengo que hablar de varios temas de situaciones políticas que han estado ocurriendo en Puerto Rico, sumamente importantes, que nos tiene que poner a reflexionar de hacia dónde va nuestro país, qué es lo que nos está pasando como pueblo, señores, con todas estas determinaciones políticas. Fíjense que la Comisión Estatal de Elecciones ha estado ¿verdad? Haciendo una serie de planteamientos y de, por decirlo así, está haciendo el brazo y un poco el tribunal también, el brazo ejecutor de toda esta estrategia del PNP, porque es el que hizo la ley electoral, y en segundo lugar el Partido Popular, de destruir cualquier tipo de oposición posible. Lo hicieron primero con los candidatos independientes, Eliezer Molina retó ese sistema y lo descalificaron, y ahora fueron contra la Alianza y contra Proyecto Dignidad, le descalificaron candidatos. Esta mañana el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP realizaron una manifestación frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones después de la desertificación. Y obviamente esto es una manifestación de desagravio porque la situación está muy fuerte. Yo voy a trabajar un poquito más adelante los datos, si no mañana entramos con detalle con las entrevistas que vamos a hacer, etcétera, al respecto. Pero la realidad es que el pueblo no ha perdido la capacidad de indignación. Por el contrario, donde quiera que yo me paro, la gente me dice y me habla y me escriben, porque ustedes me escriben todos a las redes sociales y también al correo electrónico en blanco y negro con sandra@gmail.com. La cantidad de gente que me escribe indignado por toda esta decisión de la descalificación de los candidatos, y pues obviamente la gente está bastante molesta. Hay una petición que se ha firmado ya, por lo menos ayer, hasta el mediodía de ayer, ya había más de 1,000 personas, 1,000 y pico de personas, firmando una petición para que se defienda, ¿verdad?, el deseo de los electores de votar por ese partido, por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, que ha desertificado a los candidatos principales como Mariana Nogales Molinelli. Como no la han podido destruir en los tribunales a ella, pues mira, la descalifican por otra decisión a Mirna Conti, a Rafael Bernabe, que es incumbente igual que Mariana Nogales, Alejandro Santiago Calderón y Ana Irma Rivera Lacena. Así que imagínense de qué estamos hablando, y eso pues se supone que pusiera en juego lo que era la alianza, y yo quiero llamar la atención, ¿verdad?, de una situación que tiene que poner a pensar a los políticos, porque se supone que si descalifican a estos candidatos, pues la alianza se quiebra, ¿verdad? Y sin embargo, hay que llamar la atención que el sábado, me parece que fue, hubo un radio maratón del Partido Independentista Puertorriqueño, que estuvieron en la sede del partido y recogieron la friolera de $130,000. Que el secretario general y candidato a la gobernación, Juan Dalmau, catalogó como una cifra histórica. Y esto se dio 2 días después de que el juez Anthony Cuevas descalificara a los candidatos de Victoria Ciudadana y de el Proyecto Dignidad también, que está considerando ir al tribunal. O sea, que recuerden que son los partidos nuevos. Y obviamente lo que esto demuestra es que la gente está bien descontenta ahí, como si fueran dos Puerto Rico. Lo que decide los que tienen el poder, o sea, PNP y la judicatura, porque está llena de PNP, y lo que pide, lo que dice la gente que está por otro lado, ¿verdad? Y es como si fueran dos Puerto Ricos de manera paralela. La gente está bien molesta, y el hecho de que la gente no solamente va a ir a los tribunales el Movimiento Victoria Ciudadana, porque ellos lo ven como un ataque a la democracia, sino que la gente salga a darle dinero. Pues mira, a un partido que por lo general no recogía tanto dinero, porque el PIB no recogía tantos chavos en el pasado, ustedes recuerdan, 130,000 en un día son un montón. Obviamente también Jennifer González del PNP, la candidata que posiblemente sea la próxima gobernadora, porque a todas luces es la que está al frente en las encuestas, recaudó también una cantidad no tan exorbitante como ha recaudado Pedro Pierluisi, que lleva millones con el Super PAC, pero Jennifer González recaudó una cantidad de 295, si no me equivoco, 95,000 en un radio maratón que también ella hizo en estos días. Así que me parece interesante cómo se están perfilando, ¿verdad?, estas cosas y las discusiones que se están dando en términos de hacia dónde se dirige el pueblo. Y es como si fueran dos países a la misma vez. los que están allí en la cúpula, que están en su, ¿verdad?, salvando sus contratos y autoprotegiéndose, y se escuchan y se hablan ellos mismos en los medios corporativos, y los tienen allí a todos ellos plantados, y el pueblo en otro lado. La gente harta con el alza en la luz, usted va al supermercado, no puede hacer compra porque el dinero no va. Donde quiera que yo me meto, señores, o sea, no, yo no me estoy inventando esto, eso es donde quiera que voy. Alguien se me acerca y se queja de lo malo que está, de la crisis que está, que si no tienen chavos, que si no hay trabajo, que si no... Mire, la situación está bien difícil para todo el mundo, que no pueden... Los costos de la salud, hoy sale el nuevo día una portada finalmente del tema. Mira, y la economista Heidi Calero dijo en una entrevista en Síntesis Noticiosa que va a colapsar el sistema de salud, que ya ha colapsado por los costos tan exorbitantes. Pues mira, la gente, todo eso está afectando al bolsillo de la gente, y la gente en la calle se siente la preocupación que hay. Por eso es que usted ve cómo se están amarrando a las posiciones, están haciéndolos buscando los atornillados, buscándose posiciones en el gobierno para precisamente eso, salir de los puestos de confianza y tener un puesto de carrera y mantener el status quo. Así que por eso que la gente está tan descontenta. Y como digo, son dos países a la par. Está el gobierno haciendo estas cosas y partidos alternativos protestando. También debo decir que hubo una protesta en el día de ayer en la Cueva del Indio. Y de hecho, Eliezer Molina y el grupo de los campamentos Carey y los demás estuvieron protestando y llevando la voz de alerta de cómo se está cerrando el acceso del público otra vez a la playa y a los bienes de derecho y los bienes de dominio público. Y me parece pues importante destacar todo esto, porque es como si se vivieran dos países a la misma vez. Y la gente está sumamente molesta por esto. Y parte de esta situación también tiene que ver con la desfachatez con la que los políticos despachan las cosas. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿en qué país estamos? El gobernador, usted sabe que la semana pasada defendió el gasto de fondos públicos en el Departamento de Educación. Es una cosa... Es que es tan inmoral. O sea, yo no encuentro ni cómo decirlo. Eso es inmoral. Y a mí me preocupa que los periodistas no hacen las preguntas cuando tienen al gobernador de frente. Es porque yo no cubro ya conferencias de prensa. Voy a tener que tirarme a la calle, y eso está fuerte. Tirarme a la calle otra vez a la conferencia de prensa para ver si hago las preguntas de rigor, porque es que el gobernador no contestó. El gobernador se alteró y todo el mundo le cogió miedo. Mire, usted tiene que contestarse. Eso es una inmoralidad. Decir, mire, es lo mismo que hacía Tata Charbonnier, que le pedía a la empleada que le devolviera dinero. Pues el gobierno los ponen en posiciones de puestos de confianza, ganándose 9,000 pesos una secretaria, 11,000 pesos un chofer. En educación, cuando las escuelas se están cayendo en cantos y lo que quieren es que les devuelvan el dinero en kickbacks, porque eso es un kickback para la campaña política. Y eso llama la atención porque en el día de ayer el ex senador del PNP, que ahora mismo es aspirante al Senado por acumulación por el Partido Popular, él se cambió del PNP al Partido Popular, Carlos Díaz, junto al aspirante al precinto 2 de San Juan, Brian Saavedra, refirieron a la oficina del inspector general del Departamento de Educación de los Estados Unidos, de Sandra D. Bruce, refirieron al gobernador Pedro Pierluisi por el esquema de financiación de su campaña política con fondos públicos provenientes del dinero que se supone que se destine a la educación de los niños. Y de igual forma, refirieron las expresiones del gobernador en las que aceptó que su administración discrimina por ideología y por afiliación política. El pasado 21 de marzo, Carlos Díaz, que como dije, él había sido legislador por el PNP y trató de volver a la reelección infructuosamente, después intentó ser también presentador de un programa de análisis político infructuosamente, pero ahora es candidato por el Partido Popular, pues identificó a los políticos aspirantes y expolíticos colaboradores de campaña la escandalosa nómina de los puestos de confianza en el Departamento de Educación, que recuerden que son $700,000. Y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que se dijo en esa conferencia de prensa, gracias al compañero Jaime Torres Torres, que lo está publicando para los que lo puedan escuchar, y los que no lo escucharon, pues escuchen un poquito sobre esto. Aquí va.
De confianza, 90 de 93 puestos de confianza eran y estaban y se reportaban a la campaña de Pedro Pierluisi, demostrando la creación de un nuevo esquema de financiación de campañas política que lo beneficia a él con fondos públicos, con fondos de los niños de Puerto Rico. Pero no se queda ahí. Con las expresiones que ustedes acaban de escuchar, reaccionando a las preguntas de ustedes, los medios de comunicación, el gobernador Pierluisi acaba de aceptar que comete el delito de discrimen por política. ¿Ustedes lo escucharon? El pueblo de Puerto Rico lo ha escuchado. Por eso nos hemos dado a la tarea, el compañero Brian Saavedra, que me acompaña en la mañana de hoy, y este servidor, de radicar ante el gobierno federal una querella ante la inspectora general del Departamento de Educación. Recuerden que el arresto en el pasado de Julia Kelleher fue gestionado y gerenciado por el OIG, la Oficina del Inspector General. A esa agencia es que le estamos remitiendo la querella por discrimen político. Mi contestación al gobernador, sí. Cuando usted administra fondos públicos estatales y federales, sí, tiene que aceptar por talento, por capacidad y por preparación, no por preferencia política. Y usted lo ha hecho claro que está discriminando con fondos públicos estatales y federales. Pero para...
Eso fue parte de la conferencia de prensa. Dice que ustedes estaban escuchando a Carlos Díaz Sánchez, que estaba hablando, el ex legislador y ahora aspirante por el Partido Popular. Y lo que él dice es cierto, el gobernador está discriminando, está favoreciendo a todos estos sectores, ¿verdad? Y eso llora ante los ojos de Dios. Uno dice, pero ¿cómo es posible que estas cosas pasen en este país? Es increíble que estas situaciones se estén dando y cómo se gasta el dinero de una forma tan... Ay, yo no sé, es como inmoral. Ya no, yo no sé ni si decir si es inmoral, es como no sé ni qué palabra. Déjame morderme la lengua para no decir lo que pienso, porque es que después yo que estoy en la página de Cheo con la gente por decir la verdad, porque en este país tú no puedes decir la verdad. Aquel que diga la verdad es el enemigo público. Todo el mundo tiene que vivir en una maldita hipocresía que yo no la soporto. Yo pues por eso prefiero decir las cosas y estar sola, estar mal acompañada, pero vivo con la conciencia tranquila. Porque no digo la verdad, yo no miento a la gente. La gente pues está acostumbrada a la hipocresía, yo no puedo bregar con eso. Y la mentira, así me muerdo la lengua para no decir lo que de verdad quiero decir, pero bueno. Señores, estamos en un momento tan terrible, esto es horrible. Señores, en la semana pasada ustedes recuerdan que yo di a conocer una noticia, unos vídeos que la prensa corporativa no quiso ¿verdad? Reportar, pero están por ahí circulando y usted lo puede ver en todas nuestras plataformas, de Herrera Bellutini, que están surgiendo por ahí, unos vídeos donde él lo cogen, ¿verdad?, hablando, donde presuntamente planificó parte del esquema por el cual está siendo acusado en el caso con Wanda Vázquez, que se va a ver el año que viene. Pero trasciende en una noticia bastante relevante que las autoridades federales ya tenían bajo la lupa de sospecha al Banco Internacional Bancrédito, el de Herrera Bellutini, desde el año 2015, por supuestamente integridad de la investigación, y eso pues... Ese es otro de los coacusados que tenían el ojo echado desde hacía tiempo. Y unos detalles que no fueron revelados en la moción de la jueza Silvia Carreño, en una orden en la que dejó en suspenso parte de la solicitud y desestimó otros planteamientos. Herrera Bellutini argumentó en el FBI que usó la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la OCIF, de pantalla desde el 2015 para obtener evidencia. Eso lo hizo los federales en contra de Bancrédito y hasta señaló a varios funcionarios de la dependencia como figuras que le brindaban tips a los agentes sobre las prácticas de la institución, lo que sostienen se hizo con violación al debido proceso de ley. Así que Herrera Bellutini está argumentando que le violentaron todos sus derechos a los cuales él tiene en ese proceso, y obviamente pues recuerden que hay una serie de casos que se han ido desestimando. Por ejemplo, las supuestas violaciones de privilegio de abogado cliente, porque la abogada María Domínguez, la ex fiscal federal, que en el pasado había sido abogada de Bancrédito, también tuvo a cargo la negociación de parte de la ex presidenta de la institución, Frances Díaz, para hacer alegato de culpabilidad en el acuerdo que llegó Frances Díaz con la Fiscalía Federal. Frances Díaz era la novia de ¿cómo es que se llamaba? De de John Blakeman, que se había declarado culpable en relación a la pesquisa. Ambos se declararon culpables en esa pesquisa contra la exgobernadora. Así que esto es un caso de muchos ribetes, que vamos a estar oyendo cosas, algunas cositas así de manera esporádica en lo que resta de este año, pero en enero del 2025 esto se va a poner bien caliente en torno a esa situación, porque los federales quieren defender su postura y tanto el banco como la defensa de la gobernadora, también el de Mark Rossini, pero más fuertemente el banco, están diciendo que los federales cometieron irregularidades en todo este proceso. Así que me parece interesante y debemos estar pendientes a esto, mis amigos, porque es una noticia importante. Y señores, como les dije al principio del programa, después de poner la música de Shakira, estamos en la Semana Santa, esta es la Semana Mayor. Y obviamente hoy es Lunes Santo, los días más fuertes van a ser, mucha gente, como dije, están libres, ¿verdad? Pero la mayoría va a estar libre a partir del jueves, que el jueves y viernes el gobernador dio libre. Y las autoridades están dando a conocer que supuestamente están preparadas para las vacaciones de Semana Santa. Ahora, como ustedes saben que ha habido en los últimos días tantos casos de gente ahogándose, porque aquí la gente no sabe nadar en este país. Y aunque sepa nadar, no entienden cómo son las corrientes marinas. Mire, no se meta a las playas del norte porque están fuertes. No se meta a las playas del condado hasta Isla Verde porque eso es un nido de excremento, porque todas esas playas están contaminadas. Mire las banderas rojas, todas tienen contaminación porque las descargas de agua van allí. Así que usted se está bañando con caca si se mete en esas playas. Lo digo de frente porque la verdad son playas hermosas, pero como las tienen tan destruidas y no se lo dicen a los turistas, y es la realidad. Así que no se bañe ahí. Tenga cuidado. Además, son playas peligrosas. Deberían tener esos letreros. La gente tiene que tener cuidado. La secretaria de la familia hizo una alerta para que si usted va con niños a la playa, a las piscinas, esté con cuatro ojos. Yo no sé cómo la gente va a la playa, a las piscinas y mira para el lado y se olvida de los nenes. Mire, no. Usted tiene que tener ahí, olvídese de que se le queme la comida en el barbecue, esté pendiente a los niños, pues es lo más importante. Así que eso es parte de lo que se está discutiendo, pero las autoridades dicen que están tranquilos, dicen que tienen ya todo el plan. El Departamento de Seguridad Pública, el secretario Alexis Torres, dijo que todos los negociados estaban activos para implementar el plan de seguridad. En municipios como el de Fajardo, el alcalde de Fajardo estuvo reunido con la plana mayor de la policía estatal y la policía municipal para atender, porque las costas de Fajardo, se llenan. Como dije ya, la secretaria de la familia hizo un llamado para que la gente esté cuidando a los niños, y la Administración de Familias y Niños hicieron un llamado a los adultos a consumir conductas responsables. Mire, no beba. Si usted va a beber al lado de niños en la piscina, cójalo con calma. Negociado de manejo de emergencias, Nino Correa dijo que las 10 zonas están activadas con las 78 oficinas municipales de manejo de emergencias. Cuerpo de emergencias médicas también. O sea, que está todo el mundo en stand-by. También han reforzado el área de Vieques y Culebra, porque eso es lo que dijo el gobernador, porque hay se anticipa que va a haber mucha gente moviéndose para allí. La policía asegura, según el comisionado Antonio López Figueroa, que han activado todas las regiones y va a tener disponible toda la flota, ¿verdad?, de helicópteros, embarcaciones, motoras acuáticas, etcétera. Va a haber patrullaje preventivo y que el enfoque va a estar Arecibo, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Ponce, Rincón y Humacao, entre otros sitios. Así que lo planteo porque eso es lo que está diciendo el gobierno, pero usted sabe, ciudadano, que también usted tiene, más que nada, la responsabilidad es individual. Usted entiende, empiece primero por protegerse a usted, a sus hijos, a los menores de edad, y disfrute en familia, pero cójalo con calma. Si va a beber, pues mire, ponga a alguien como conductor designado y esté pendiente a los niños y a los adultos también, si están sobre todo en la playa. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero conversar con ustedes una nota que yo publiqué el sábado, de una noticia que finalmente se confirmó, algo que ya habíamos adelantado que iba a ocurrir, pero finalmente ya está confirmado por medios canadienses, y es que el peligroso narcotraficante Connor Vincent Dimonte ya está en Canadá, ya lo extraditaron, un proceso que duró más de un año porque él lo estuvo apelando. Y este es el peligroso canadiense que se hacía pasar por americano, le decían Johnny Williams o Johnny el Americano, y que fingía ser un apicultor en unas cosas dudosas, bien nebulosas, como tienen muchos de estos empresarios, gente que llegó con esto de la ley 60, antes leyes 2022, que se pasan por ahí todos estos americanos, por no utilizar la palabra gringo, pero así es como los describiría, porque son de naturaleza criminal, en unas cosas y unas actitudes bien fishy, bien extrañas. Y aquí nadie dice nada, y miran para el lado y nadie sabe ni quiénes son. Y de momento desaparecen. Él es uno, y la supuesta novia de él, que estuvo en este programa, que le entrevistamos en este programa, Candace Galak, que trató de sacarse del sistema el problema. Ellos habían, ella era la presidenta supuestamente de la empresa Karma Honey Project, una entidad que se rodeaba de los políticos y estaba supuestamente ahí para salvar los apicultores después del el huracán María. Realmente era un esquema, y ella negó que lo conocía, ella negó cualquier tipo de relación con él, y al final se supo que ella era la novia de Connor Vincent DiMonte, alias Johnny Williams, que era un peligroso narcotraficante. Ustedes saben que esa noticia la revelamos aquí en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Fuimos nosotros los que sacamos esa noticia a la luz pública en todas las plataformas y le dimos seguimiento hasta el final. De hecho, entrevistamos a la novia de él, entrevistamos a una periodista de Canadá, Kim Nolan, que estuvo entrevistando y estuvo investigando las andanzas de este señor de Connor Vincent DiMonte allá en Canadá, que provocó tantas muertes. Y aquí en Puerto Rico, él vivía como un pachá. Él era, creían que como él era un hombre alto y fornido, ¿verdad? Y era americano, lo veían como americano hablando inglés, pues las mujeres se le iban detrás. Pero era una cuestión bien nebulosa. Y se codió de la gente más conocida, estaba en todos los chats de estos americanos, que los publicamos también, ustedes recordarán, y era amigo personal de varios políticos, de Carmelo Ríos particularmente, que lo ha tratado de negar, pero es evidente que en todos los chats se ve con él. Lo mismo con, el alcalde de Río Grande, Ángel Boris González, y empresarios y otros alcaldes, ¿verdad? Dalmau, por ejemplo, Dalmau el presidente del Senado, entre otros. Pues ya él está finalmente en Canadá, este peligroso narcotraficante, que como dije, era amigo de todos estos políticos. Y lo más terrible de todo es que llegó a estar en una conferencia de prensa en la Fortaleza, al lado del gobernador, y cuando nosotros lo anunciamos en este programa y en el blog de nosotros, lo pusimos por escrito, porque yo las cosas las pongo por escrito también, el gobernador rápido salió a desmentir y a decir que era mentira, pero mira, la evidencia lo cayó, porque hasta el mismo Canal 6, que es el canal del gobierno, publicó las fotos de Karma Honey Project y de que había una conferencia de prensa de allí, y el gobernador después tuvo que decir, no sé nada. Y que se sepa, esta es la segunda vez que aparece el gobernador vinculado, ¿verdad? Que lo ponen en ese predicamento, porque lo ponen al lado de un narcotraficante. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los asesores del gobernador? No lo están protegiendo. Porque en la campaña pasó también con un narcotraficante que fue en una recaudación de fondos con el secretario de Agricultura. Y todo el mundo recuerda ese otro caso. Y yo me refiero en este otro caso, ¿verdad? Para que no se confunda y dejarlo claramente. Cuando el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, exigió protección para un funcionario de confianza que ayudó a remozar la vivienda del narcotraficante Jaime Serrano Cardona, donde fue que se celebró en esa casa una actividad de fundraiser para Pedro Pierluisi. Y esto lo dio a conocer la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Doralis Rivera, que fue a quien votó González Beiró. Ustedes recuerdan aquello, ¿verdad? Ella sale públicamente, González Beiró la vota, y ella sale públicamente diciendo que el gobernador había estado en un fundraiser que organizó González Beiró en casa de Jaime Serrano Cardona, un narcotraficante confeso que había estado convicto. Y esa actividad de recaudación de fondos no estaba registrada en las actividades de los fondos de la recaudación, ¿verdad? El informe de fondos de campaña de Pierluisi en la campaña anterior no aparecía registrada, pero las fotografías y el evento completo estaba. Así que de esas cosas que no registraron y que la Comisión Estatal de Elecciones no investigó. Ese es otro narcotraficante. Yo estoy hablando, no estoy hablando de ese del de agricultura, estoy hablando del narcotraficante Connor Vincent DiMonte, que ese fue un caso que cubrimos aquí hasta la saciedad. La policía de Surrey, de la provincia British Columbia en Canadá, confirmó que este despiadado líder de la temida ganga que se hacía llamar por United Nations Organization, Organización de las Naciones Unidas, que sembró el terror por una ola de asesinatos entre el 2008 y el 2010 en Vancouver, ya está en una cárcel en Canadá y estuvo aquí en Puerto Rico en una cárcel. Y este hombre, desde noviembre del año pasado, nosotros adelantamos en este programa que él ya iba a ser extraditado. En febrero 13, Él intentó por varias vías legales quedarse aquí, pero finalmente lo sacaron. De hecho, entre las vías que él intentó, con gente que lo ayudaba, hasta una página de Instagram puso dando supuestamente clases a los convictos y hablando de que quería limpiarse, etcétera. Mandó hasta un mensaje, ni que él fuera un héroe de la llanura. Mire, un narcotraficante que se le imputa haber matado a un montón de gente allá en el juicio en Canadá, estaba tratando también de... tenía como un hit sobre la periodista Kim Boland, la querían matar. Y ellos mataron a una serie de personas en una época de mucha rivalidad entre las gangas de drogas en ese país. Y él huyó hacia, cuando mata, asesina a un rival, ¿verdad?, de una ganga, él huye y presumiblemente esa ganga tenía nexos con México, con Estados Unidos, Vietnam. O sea, fue un montón de lugares y aparece en Puerto Rico cuando llega el boom de los americanos a llegar y pues lo veían hablando inglés, le decían Johnny el americano. Y no, él no era americano, él era, bueno, él es de América, pero él era canadiense, no era estadounidense. Así que se hizo pasar por una persona, no le gustaba tomarse fotos y la gente pues lo veía en una nébula constante. La persona que lo trajo, la presidenta de Karma Honey Project, que se presentaba como empresaria, resultó ser una empresaria que hacía... traje de baño, bikini, y de momento desapareció del mapa, no se supo más nada de ella. Y obviamente él aparecía haciéndole fundraisers a Carmelo Ríos, a Ángel Boris González, a Lorna Soto y a Eric Charboniel, entre otros, ¿verdad? Con la alcaldesa de Canóvanas tuvo un vínculo también porque ella lo ayudó a conseguir una escuela por un peso que se le dio a una organización de base comunitaria de un colega, un ex trabajador que trabajaba con Molusco, en la emisora con Molusco anteriormente, que montó una escuelita que vendieron por un peso y montó allí una entidad comunitaria. Y Karma Honey Project tenía allí supuestamente un salón, pero en todas las fotos aparecía como si la escuela hubiese sido de Johnny Williams y él aparecía con los secretarios de gobierno y con Lorna Soto y todos estos políticos. O sea, que él se paseó con la crema nata. Como hablaba inglés, pues todo el mundo pensaba que era millonario y él era un asesino a sueldo. Así que sabrá Dios cuántas muertes habrán hecho, si acaso aquí en Puerto Rico, porque la verdad es esa. Después de su arresto en el 2022, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Párez, dijo que iba a investigar esa empresa Karma Honey Project y que la empresa se arriesgaba a perder el decreto contributivo, pero nunca hicieron nada. Así es que, por lo menos nosotros estamos en récord aquí en Blanco y Negro con Sandra denunciando las noticias que son importantes. Aquí trataron de ocultarlo y esto tengo que añadirle algo más. En Puerto Rico hubo una organización que manejaban unos narcotraficantes bien poderosos que se llamaba la ONU, las Naciones Unidas. Yo no sé si tenía vínculo, desconozco, si tenía vínculos con esas Naciones Unidas que había en Canadá que mató tanta gente, de la cual pertenecía este hombre, porque ¿cómo es que este hombre sale de Canadá, llega a Vietnam y de Vietnam pasa por México y entonces se queda aquí en Puerto Rico y estuvo aquí un montón de tiempo campeando por su respeto y a nivel de que llegó a la Fortaleza una conferencia de prensa con el gobernador? Así que usted tiene que pensar hasta dónde llegan las redes del narcotráfico en este país y en el mundo y tenemos que abrir los ojos ante esa realidad. Estamos en récord denunciándolo aquí en Puerto Rico. Yo sé que mucha gente después lo cubrió, ¿verdad? Otra prensa, pero nosotros sí estamos en récord diciéndolo porque eso está mal. No se puede permitir. Y hay que tener con un poco de cautela. Yo no estoy diciendo que seamos, ¿verdad?, xenofóbicos, por el contrario, yo estudié en Estados Unidos, mis amigos son americanos también, conozco muchos americanos, no es eso, es que uno tiene que tener cautela con esta gente que llega nueva, quiénes son, ¿verdad?, averiguar bien quiénes son, y el gobierno debería tener una mayor fiscalización de eso, pero bueno, miran para el lado y no dicen nada. Señores, mientras tanto, hay una noticia que hoy trasciende que me llamó mucho la atención, el dinero sigue mermando, la riqueza de las familias puertorriqueñas que se mide en la diferencia entre lo que hay entre ahorros y deudas disminuyó un 5.5% en el año fiscal 2023 hasta 32.197.7 millones, según los datos de un apéndice estadístico del informe económico al gobernador que publica la Junta de Planificación. Esto significa que la reducción de la riqueza se debe a un aumento en la deuda y en la inflación, obviamente, porque la inflación nos está matando. Vaya a hacer la compra, vaya a echarle gasolina al carro, porque usted vea cómo está ahora de caro. Y la compra también, con 100 pesos, lo que le dan son dos bolsas o tres. Olvídate, no, una compra para una familia son $500, fácil. Y no todo el mundo tiene, hay gente que lo que gana son 500 pesos al mes, imagínese. Es la segunda caída interanual consecutiva tras un alza de 21.1% del año fiscal 2020 y de 7.9% en el 2021. El nivel de riqueza en el 2023 es el más bajo desde el año fiscal 2019, antes de la pandemia. Esto significa que los activos de los hogares, los depósitos en bancos comerciales, cooperativas y reservas de fondos de pensiones crecieron menos con respecto al año anterior. O sea, la gente no está ahorrando en comparación a cómo estaba el año anterior, y esto es preocupante porque no vemos nada del gobierno para aliviar esta carga. Por el contrario, la gente está asustada con esta situación del costo energético. Yo ayer hablaba con mi amiga Lynn y me decía eso, que estaba bien preocupada por el costo de Luma, porque la energía sigue subiendo, entonces no da para el pago de costo energético para mucha gente, y no estamos viendo una alternativa a esto. Y si viene el plan de ajuste de la deuda, nos fastidiamos. Y usted sabe lo que viene por ahí. Señores, y brevemente, el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, José Taboada, hizo un llamado al pueblo para que mantengan moderación con relación al consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo largo de Semana Santa, que comienza prácticamente hoy. El líder de los policías mostró preocupación por los accidentes y problemas causados por intoxicación con alcohol que se han presentado en otros años durante el periodo de Semana Santa, y dice que hay que tener cuidado con lo que está sucediendo, que la gente que si va a beber no guíe, y hace ese llamado, ¿verdad? Que tengan cuidado. Recuerden que estamos en la Semana Santa. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con noticias internacionales.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias que quiero comentarles que han estado ocurriendo en las últimas horas y a lo largo del fin de semana. Y son noticias de corte internacional que yo creo que debemos estar mirando con mucha cautela, porque como el mundo está en tanta tensión, o sea, tenemos tensión aquí al lado en Haití, pero también en Ucrania, también en Palestina, Rusia está caliente, o sea, Estados Unidos ni se diga, México, olvídate. Así que en todas partes está como en una etapa de ebullición. Muchas veces dicen que esto, después de una pandemia, pasó en el siglo pasado también, pues conduce a crisis mundiales, y ojalá que esto se logre detener, ¿verdad? Porque debería la ciudadanía, ¿verdad? La humanidad de estar un poquito más adelantada a los tiempos, pero a veces vemos que no. Y este fin de semana se vio una noticia muy triste. Un sinnúmero de personas entraron a una discoteca en un centro de actividades en Moscú, el Crocus City Hall, y le cayeron a tiros a la gente y mataron, olvídate, una gran cantidad de rusos que estaban en medio de un concierto. La cifra de muertos se elevó a cerca de 137 y 180 heridos en ese ataque terrorista en Moscú. Hay una foto que yo circulé esta mañana que dio a conocer el gobierno ruso de los 4 sospechosos del ataque terrorista que aparecían en corte, fueron arrestados, y hay algunos que se les ubica en el lugar desde días antes. Son en su mayoría, ¿verdad? Los 4 arrestados de de este grupo armado, que todavía no se sabe la cantidad de personas, la totalidad de atacantes y cómo fue que se organizó, pero ellos casi todos son de Tayikistán y casi todos tienen les ofrecieron darle un montón de dinero para que hicieran ese ataque y entraran a tiros a la gente. En la prensa rusa y en Estados Unidos también, más que nada en Europa, hay una serie de reportajes hoy de cómo reaccionaron la gente en los lugares aledaños a donde estaba ese evento, niños, adolescentes salvándole las vidas a otras personas. Fue terrible, y eso demuestra también la situación en precariedad en que está el gobierno de Putin en algunos sentidos, porque mientras están en Rusia en una guerra con Ucrania defendiendo su frontera, porque esa es la alegación de Rusia, por otro lado, a nivel interno la pregunta es si esta guerra en Ucrania ha estado llevando a los servicios de seguridad rusos a descuidar las amenazas que vienen del Estado Islámico. Y obviamente mucha gente dijo no, y Rusia desde el principio empezó a apuntar a que era, en vez de ser ISIS fue el grupo terrorista, ISIS fue el que asumió la responsabilidad de esto, ¿verdad? Pero los medios estatales rusos y hasta el gobierno puso en tela de duda y decía que quienes estaban detrás de todo esto eran los ucranianos, pero ciertamente todo apunta y finalmente tuvieron que admitir que fue el Estado Islámico, que ellos mismos se asumieron, y ellos difundieron parte del video de la masacre cortándole la cabeza a un hombre. Son unas imágenes horribles, ¿verdad?, que han estado dándole la vuelta al mundo. Así que fíjense cómo está el nivel de inseguridad, y esto es en Rusia. En Europa pues levantan sospechas, como Francia ha tenido atentados terroristas también. Ya Macron dijo no, vamos a elevar la alarma, ¿verdad?, la alerta de que no vaya a ocurrir nada. Estados Unidos tiene que estar pendiente también, así es que no es cuestión de meterle miedo a nadie, pero como el mundo está así, si usted tiene que dar un viaje en estos días, esté alerta, porque uno nunca sabe cómo está el mundo en esta locura. Y no solamente si está en un aeropuerto, usted tiene que estar alerta en todas partes. Hoy en día no se puede confiar en gran parte del mundo, precisamente por estas situaciones tan terribles que nos están arropando en todo el planeta. Pero no es el único tema, ¿verdad?, que quería traerles hoy. Hay una situación que a mí me tiene altamente preocupada, y es lo que está pasando aquí al lado, aquí cerquita, a nuestros vecinos en Haití. Toda esta situación en Haití está, y en Palestina. Esos dos me tienen mal. De hecho, en Palestina es que yo no encuentro palabras para decir el dolor tan grande que uno siente de ver ese pueblo, que todavía no hay forma, no han encontrado un vínculo, ¿verdad?, de que eso sea, porque si van a atacar a los terroristas de Hamas o Hezbollah, mire, vayan y ataquen a los terroristas, pero ¿por qué tienen que ir a la sociedad civil? Esas imágenes de esas familias muriendo, esos niñitos temblando, yo no puedo ni compartirlas porque son terribles, y francamamente es un genocidio. El gobierno de Israel no quiere dejar pasar ayuda para que la gente se muera de hambre. Entonces hay unos artículos y reportajes que están empezando ya a salir en Europa, en la prensa europea, de que Estados Unidos está detrás de todo esto ayudando a Israel para desaparecer del mapa a los palestinos. Por eso es que hay tanta polémica interna. Y obviamente la ONU ya está calificando de ultraje moral todas las restricciones que ha impuesto el gobierno de Israel a Gaza. El presidente de Francia, Macron, le dijo a Netanyahu que van a cometer un crimen de guerra. De hecho, la vicepresidenta Kamala Harris, que estuvo aquí después de salir de aquí, son las mismas expresiones que el de Francia. Dijeron, mira, si vas a entrar al área de Rafah, ten cuidado, que no vayas a cometer crímenes de guerra. Y esas situaciones continúan. Entonces, yo tengo que traer a colación unas declaraciones que hizo la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que ella utilizó la palabra de que Israel estaba cometiendo un genocidio. Y entonces, usted mire, la prensa corporativa en los Estados Unidos quiere ser tan papista y tan más papista que el Papa, como dicen, y quieren ser extremadamente conservadores porque los dueños de los medios son judíos. Entonces, ahí hay una doble vara. Por eso es que usted ve que quieren, lo dije la semana pasada con lujo de detalles, quieren censurar a TikTok porque todas las imágenes de lo que pasa en Palestina se están difundiendo mayoritariamente entre la gente en esa plataforma de TikTok. Y los judíos no quieren que eso se vea, o sea que quien está detrás de ese boicot no es necesariamente contra China, aunque sí China es un enemigo comercial de los Estados Unidos, pero más bien es por esta situación, porque los judíos tienen el control de los medios en Estados Unidos. Entonces ella le hizo unas expresiones, Alexandria Ocasio-Cortez, le cuestionan porque ella llamó genocidio a esto. Ella le hizo unas expresiones a Jake Tapper en el programa State of the Union en la cadena CNN de por qué ella tomó esa decisión de decir que era una ¿verdad? Un genocidio lo que está ocurriendo en Palestina. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ella dijo.
If you want to know what an unfolding genocide looks like, open your eyes. It looks like the forced famine of 1.1 million innocents. We must write our story in this moment of what it means and who we are as Americans. And our story must be not that we were good men who did nothing.
Now, clearly not enough aid is getting in. Clearly the conditions for the Palestinian people are horrific and much more needs to be done. Genocide is a word that has serious and specific connotations and allegations. It's defined by the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group.
This word is extremely serious. It's one that's taken with extraordinary gravity. And to me, the threshold of intent is a high one. It is a serious one and is not one that is made lightly. However, when we look at the precipice of what is happening with a forced famine of 1.1 million Gazans, where multiple governments, NGOs, and even officials within the United States State Department have stated themselves plainly that the Israeli government and leaders in the Israeli government are intentionally denying, blocking, and slow walking this aid and are precipitating a mass famine, I believe we have crossed the threshold of intent. It is horrific. I think it is extremely clear and it is extremely important that all people understand the difference between people and their governments, Israelis and the Israeli government, Palestinians from Hamas. But what we are seeing here, I think, with a forced famine is beyond our ability to deny or explain away. There is no targeting of Hamas in precipitating a mass famine of a million people, half of whom are children.
Ciertamente lo que dijo ella es más que contundente, es real, es el enfocarse en los niños y mantener ese control. Lo que está haciendo es una hambruna total, que la gente se muera de hambre, de inanición. Y los mismos empleados del Departamento de Estado de los Estados Unidos están levantando la voz ante eso. Así que tengo que solidarizarme con lo que dijo Alexandria Ocasio-Cortez. Es más que contundente en ese tema. Pero bueno, quiero en estos últimos minutos también hablar de otros temas que me parece importante. Aquí en el Caribe, la situación en Cuba está bajo mucha tensión. Ustedes saben que hace más de una semana lo dijimos. Fuimos los primeros en decir que hubo unas protestas allí por la situación. La gente está desesperada. Ya dicen que esto está peor que casi igual que cuando hubo el periodo especial, que no llega la comida, que la gente está harta, la represión también, y se tiraron a las calles a protestar en Santiago. El gobierno está tratando de ver cómo resuelve, pero sigue los apagones, sigue la falta de alimento. Y encima de eso, unas inundaciones que han habido por las lluvias recientes. Así que la situación en Cuba está bien caliente. En Haití también. En Haití extiende el toque de queda hasta mañana. Ya están llevando niños huérfanos a diferentes lugares en Jamaica. Los están recibiendo en Jamaica. Y hay algunos haitianos que están cruzando la frontera para abastecerse en República Dominicana, pero los mandan otra vez para adentro. Los dominicanos marcharon ayer en repudio a que se le imponga hacer campos de refugiados en su país. No lo quieren, y han salido en al unísono expresidentes y presidentes contemporáneos dominicanos a decir, mira, no los queremos aquí. Usted sabe la historia que ha habido de conflicto entre Haití y República Dominicana de todo el tiempo. Y hubo una renuncia en el Consejo de Transición de Haití, la única mujer, Dominique Dupuy, por comentarios machistas en contra de ella. Mientras tanto, la diáspora en gran medida en Estados Unidos dice que han perdido la fe a que se solucionen los conflictos. La situación sigue empeorando y no es ni siquiera un problema de gangas, es una insurrección lo que está pasando allí. Es un desgobierno a propósito, es una respuesta también a cómo los poderes europeos y Estados Unidos se han seguido cebando contra las riquezas que quedan, sacando, extrayendo de ahí, y la gente sigue en esa pobreza. Por eso es que están reaccionando de esta manera. Y termino con dos noticias importantes. En México ha habido el asesinato de un candidato, otro candidato más que estaba buscando la alcaldía del estado de Puebla. Las organizaciones indígenas han estado protestando porque los están despojando del agua, y a mí me llama la atención una entrevista que concedió el presidente López Obrador a la casa en 60 Minutes, entre otras cosas, dijo que, ¿verdad?, que la preocupación de que Trump vuelva a la presidencia, de que va a dejar el plan del muro fronterizo y todo lo que está pasando, pero lo que me llama la atención es que admite la producción del fentanilo tan grande que se está haciendo en México. Usted sabe que esa droga está acabando en Estados Unidos y aquí también. Y termino con Estados Unidos. Donald Trump dirige su ira hacia el régimen cubano, anticipa castigos si regresa a la Casa Blanca. Biden critica los ataques de Trump a los latinos, lanzó un nuevo comercial. Y me parece que interesante, porque hoy tiene enfrenta a nivel judicial el gobierno de los Estados Unidos un reto grandísimo. También quiero alertarles en el periódico Financial Times, si usted tiene oportunidad de buscarlo por internet, búsquelo, porque hay un artículo interesantísimo que plantea que Estados Unidos y Japón planean la mayor actualización del pacto de seguridad entre ambos países en 60 años, y esto va a estar surgiendo en los próximos días. Y una noticia antes de irme muy importante que ha estado desde la semana pasada son dos cosas. Por un lado, el anuncio de la princesa Kate Middleton, ¿verdad?, de que tiene cáncer, la admisión. Pero ahora se están tornando los ojos hacia su esposo, Harry, el príncipe William, perdón, Harry es el spare, ¿verdad?, que está en Estados Unidos. William, el Guillermo de Inglaterra, le llaman el príncipe doliente, porque de estar sufriendo el acoso escolar y el bullying en la escuela a recibir el cáncer de Kate Middleton, toda su vida ha estado llena de la tragedia, el divorcio de sus padres, la muerte de su madre, todos esos problemas, y él ha admitido tener problemas de salud mental también, él lo dijo en un momento para bregar con toda esta cosa. El heredero al trono aprendió muy pronto que el deber era lo primero y ahora tiene que lidiar con la enfermedad de su padre y de su esposa a la vez, hacerse cargo de los niños y dirigir la monarquía. Así es que dicen que este es un año terrible otra vez allá en Inglaterra. Y obviamente, pues termino, mis amigos, con pendientes a la nueva música de Shakira. No tengo más tiempo para compartirla con ustedes, pero es el nuevo disco de Shakira que está bien pegado con Cardi B, Puntería. Por ahí va. Mis amigos, me despido. Hasta mañana.
Para llamar mi atención, me tiras dardos, pan directo al corazón.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.
¿Qué?